Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de abril de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es México y el fenómeno migratorio de Centroamérica a Estados Unidos de América. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra amiga y compañera, la doctora Ana María Aragonés Castañer, y del maestro Huberto Salgado Nieto. Sean ustedes bienvenidos.
Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados: Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos en la FES Acatlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998-1999, también de la Universidad de Salisbury, en Estados Unidos, así como en la Universidad Poitiers, en Francia, Cátedra Nabor Carrillo, en 2006. Es profesor actualmente de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Bien, Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el Posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en... en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio después de la crisis y la competencia global por los talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas, y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libros y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionadas con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Pues bien, durante el programa del día de hoy, analizaremos con ayuda de nuestros expertos invitados el fenómeno migratorio de ciudadanos centroamericanos que buscan entrar a nuestro país en busca de llegar a Estados Unidos de América y lograr así el sueño americano. Este fenómeno ha cobrado mayor relevancia con el paso de los meses, debido principalmente a la negativa del presidente norteamericano Donald Trump de recibir más migrantes. Esa es su negativa, ¿no? Desde el pasado mes de octubre, este asunto ha cobrado diversos matices que bien vale la pena analizar detenidamente, debido a las consecuencias que esto puede traer para las relaciones internacionales contemporáneas. Bueno, para iniciar entonces, pido a nuestros invitados las razones que consideran estén detrás de la migración centroamericana hacia Estados Unidos de América, hasta el punto de plantear la realización de caravanas desde el mes de octubre pasado. Por favor, Anita.
Sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy contentos de estar aquí. Bueno, ¿por qué se está dando que parecería como muy nuevo en relación con la migración centroamericana? En realidad no es nuevo, lo que sí es nuevo es la forma que toma, es decir, a través de caravana. Eso sí no había pasado, que haya un conjunto de pronto, que son eso, ¿no? Vienen 1,000 gentes, vienen 800 gentes, de un golpe, ¿no? Y tratan de pasar. Eso es lo novedoso, pero sin embargo se explica. Una de las cosas que podemos decir es que el paso por México, pues la verdad, es muy peligroso. Y entonces ya hemos visto cómo desde pues de cuando mataron a los 72 migrantes, que fue en San Fernando, que fue una cosa espantosa, y en realidad cómo a través de esa famosa bestia horrible que era el tren donde se subían, pues llegaban y los asaltaban en el mismo tren, los bajaban. Entonces hay una situación sumamente peligrosa para los migrantes. Bueno, peligrosa para todos nosotros, pero claro, para los migrantes, que son muy vulnerables, que tienen una situación de mucha vulnerabilidad, pues por supuesto todavía realmente peor. Entonces se les ocurrió, yo no sé cómo, pero en realidad muy, en ese sentido, bastante inteligente de decir, vamos en grupo, porque si vamos un montón, pues ya nos vamos a cuidar unos a los otros, ¿no? Entonces en ese sentido yo diría que el fenómeno de los centroamericanos en México ha sido de hace muchísimos años. Recordemos todas las guerras que se dieron en Centroamérica, sí, que México fue un país muy abierto, que además, por ejemplo, con toda la cuestión de las matanzas de los guatemaltecos, de los campesinos, que fue terrible, ¿no? México abrió realmente las puertas y los asiló y los tuvo mucho tiempo, y los tiene todavía, ¿no? Guatemalteco y muchos otros, porque México ha sido en ese sentido muy solidario, muy abierto, y en realidad ha sido un país de asilo, y lo hemos visto durante todo el tiempo. Entonces, no son nuevas las migraciones, sí la forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, por eso de pronto parecen muchísimos, pero lo que hace que se vean muchísimos también es la situación de Trump, ¿no?, en Estados Unidos, que entonces, claro, los hace muy evidentes, ¿no?, porque antes, pues, pasaban. Por supuesto, muy pocos quieren llegar a estar en México, porque en realidad es verdad que México ha sido un país de expulsión y un país de tránsito, muy poco de recepción, porque en realidad, pues, la gente lo que quiere es llegar a Estados Unidos, o sea, esa es la mayoría de la gente. Entonces, claro, el problema fundamental ha sido que tratando de pasar, como han pasado muchísimos mexicanos, que eso es lo mismo que ha pasado con México, en realidad ahora se encuentran con este muro virtual, porque no hay muro afortunadamente, pero sí lo hay, en el sentido de que hay toda una estrategia por parte de Donald Trump, que lo que quiere es hacerlo muy evidente, muy evidente. Entonces, claro, si él está pronunciándose a cada momento a través de sus tweets y eso, hablando de la invasión, hablando de que la seguridad nacional se ve afectada, cuando en realidad ha sido algo que ha pasado durante muchos años, ¿no?
O sea, es un tópico electorero.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, claro, eso le sirve. Y lo promociona, además. Claro. Porque, claro, eso es una de las cosas que enardece a su público, a su electorado. Entonces, para él eso es buenísimo. O sea, en realidad, es más, hace muy poco se hablaba de una migración de una caravana de 20,000, ¿no? No, que fue la misma secretaria de Gobernación que lo dijo, ¿no? Y todo el mundo dijo, ¿cómo? Y él lo promocionó mucho. No sería extraño que detrás de esa promoción, pues hay gente que está diciendo, uy, ahora vienen 20,000. No, pues no es verdad, pues a los que están ahora más o menos son las mismas personas. Pero claro, eso está creando una gran cantidad de problemas, porque cuando normalmente son porosas las fronteras en general, en todos lados son porosas, ¿no? Pero claro, cuando tú pones tanta refuerzo o tanta cuestión como pasó en el 94, de pronto pues fue Clinton el que decide reforzar la frontera. Sí. Y entonces hace... Bush, algunos pedacitos de muro, pero además hizo muchos programas, reforzó la patrulla fronteriza, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente, que normalmente pasaba pasaba. Y entonces lo que querían era ir y regresar. Había un proceso circulatorio, es decir, de migración. Iban, hacían lo que tenían que hacer y regresar. Pero claro, cuando al cierre de la frontera virtual, porque en realidad te digo es porosa, pero en realidad se hace muy difícil el paso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando logras pasar, en realidad ya no te puedes mover, porque en realidad lo que era circular se convirtió en permanente, porque te cuesta muchísimo. ¿Quién se aprovecha de los refuerzos fronterizos? Pues los coyotes, los tratantes de personas. Eso es lo que están reforzando, ¿entiendes? Sí. Ese es el gravísimo problema. Y entonces, pues, eso es lo que... Ahora, ¿por qué se da esta migración? Pues lo hemos hablado aquí muchas veces que nos has invitado. La migración se produce por problema, es forzada. Es decir, nadie sale de su país, más que, bueno, algún aventurero, sí, por supuesto. Además, hay libertad, o sea, la migración te da la opción de salir, no hay ningún problema. Pero estas cantidades, estas familias enteras, que están saliendo familias con niños y demás, es que la situación es terrible en sus países. La situación es verdaderamente de inseguridad. Honduras es el país más inseguro. Fíjate, si México es inseguro, Honduras es muchísimo más inseguro.
Pues, ¿qué cosa?
Imagínate, ¿no? Sí. No hay educación, porque tú hablas con los migrantes, dice, nosotros no tenemos educación, salud, y además, por ejemplo, en San Salvador, es una cosa terrible lo que pasa ahí con las maras. Sí. Entonces, claro, toman a los jóvenes y si no estás con ellos, entonces o te desaparecen, la familia, hay una represión verdaderamente terrible. Entonces, la situación es muy espantosa, es una situación de muchísimo vulnerabilidad. La gente sale por eso. Entonces, claro, yo creo que lo que está haciendo, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero México lo entiende muy bien, sobre todo este gobierno entiende muy bien que la situación, si hay una migración, es migración forzada. Hemos escuchado como el presidente dice tranquilamente, la migración tiene que ser una opción, como lo hemos dicho muchas veces, una opción, no una necesidad. Esta gente sale por necesidad. Entonces, lo que es muy importante es que nosotros como país entendamos que esa gente está saliendo por forzados y por necesidad, ¿no? Porque tienes unas condiciones verdaderamente terribles. Entonces, el problema es que hay que hacer todo un programa, digamos, ¿no? Sí. Para evitar la cuestión del racismo, de la xenofobia, que nos vienen a quitar, porque así somos aquí también. O sea, hemos visto que hay mucho racismo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, también México, el gobierno mexicano tiene que dar condiciones, porque yo también encuentro que toda la parte norte que están llegando ahora están en estos albergues, pues sí tienes tienes que darles condiciones pues, de hasta que pueda, qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces también eso es algo que tiene que hacer el gobierno federal, apoyar a todas esas comunidades, a todos esos municipios que en realidad también se están viendo rebasados en ese sentido y tienes que apoyar.
Obviamente, claro.
Pero es muy importante que haya toda esta política de prevención del racismo, prevención de la xenofobia por parte de los gobiernos. Y no, como ha pasado en muchas de las veces, que los propios presidentes municipales son bastante racistas y xenófobos, ¿no? Y eso no ayuda en absoluto, ¿no?
Sí, claro, eso es gran problema, sí. Uh-huh. Bueno, conocemos muy bien la postura de los Estados Unidos hacia el fenómeno migratorio, de rechazo total.
Total.
Pero en términos razonables, ¿cómo consideran ustedes que debería enfrentar esta problemática? A ver, Huberto.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, tal como ya señalaba la doctora Aragonés, pues sí se requiere una política que esté, una política migratoria con un sentido pues humanitario. Sí. Al final de cuentas, estas poblaciones pues van huyendo de la pobreza, por un lado. De acuerdo a datos del Consejo Noruego para Refugiados, dicen que uno de cada cinco guatemaltecos, salvadoreños y hondureños sobreviven con $1.9 al día, ¿no? O sea, condiciones de pobreza extrema. Y además, los niveles de violencia son impresionantes. Tan solo, ya lo comentaba la doctora Aragonés, El Salvador en 2015 fue el país con el mayor nivel de violencia a nivel mundial, y eso que no existe un conflicto armado, ¿no? Se alcanzó una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, y dentro de estos crímenes hay que destacar los feminicidios. En Honduras la tasa es altísima. De acuerdo al Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, se señala que cerca de cada 17 horas muere una mujer hondureña, ¿no? Entonces, son niveles crudísimos de violencia y vienen escapando de eso, por un lado. Y por el otro, pues también hay que señalar que Estados Unidos los necesita, los requiere, ¿no? O sea, deben de cubrir cierta demanda de trabajo en sectores específicos, porque de acuerdo al Migration Policy Institute, estas migrantes centroamericanos se ocupan principalmente en actividades relacionadas con la construcción y los servicios básicos. Y cuando uno va y revisa las tasas de desempleo en Estados Unidos, pues han descendido considerablemente, ¿no? Ahorita la tasa de desempleo general pues ya se ubica alrededor del 3.8, y en estos sectores de ocupación pues ya están comenzando a mostrar signos de recuperación como a niveles previos de la crisis, ¿no? Entonces, por un lado, pues se puede...
Es mucho por la participación o por la ocupación de estas personas migrantes, ¿no?
Claro, sí. Hay una alta participación. Y pues bueno, o sea, debe de ser de corte humanitario esta política migratoria, sobre todo porque van escapando de la violencia. Y de hecho, estos migrantes cuando llegan a la frontera y los detiene la patrulla fronteriza, pues viajan en familia precisamente en busca de refugio o asilo, ¿no? Las cifras son impresionantes. Tan solo en 2008, poco menos de 5,000 centroamericanos solicitaban asilo. Ahora bien, para 2018... existían 100,000 solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, el gobierno norteamericano se encuentra rebasado para atender tantas solicitudes de asilo, y de ahí también las políticas que quiere implementar Trump, ¿no? Como devolverlos a México en espera del juicio para que no se vayan a escapar en los Estados Unidos mientras están esperando una audiencia con el juez, ¿no? Para revisar su caso, precisamente porque de acuerdo a la ley norteamericana no puede detener a las familias por más de 72 horas, ¿no? Entonces las debe dejar o en libertad o debe de procesar el caso, ¿no? Entonces sí. Ahí viene toda una serie de conflictos con estas posturas.
Claro que ahora hay un juez que dijo que no, o sea, ese es otro de los problemas que tuvimos que enfrentar, porque como dice bien Huberto, el problema fue que de manera unilateral decidió Trump que aquellos que logran pasar y tienen la posibilidad del asilo, mientras esperan qué pasa con el juez y demás, lo regresa. O sea, pero eso es totalmente absurdo y además va en contra de la ley, porque ahí lo que se dice es que los tienes que tener ahí. Exacto. Porque no sabes cuándo van a tener la audiencia, y por eso es una cosa verdaderamente terrible. Además, ellos tienen familia, muchos de ellos pueden estar ahí, deben estar ahí, pero lo regresan. Lo que pasa es que ahora un juez de California dijo que eso era ilegal, y que no se va a hacer. Claro que a Trump le vale gorro el asunto, porque en realidad sigue mandando, pero eso sí es ilegal, porque ahora el juez ha dicho que no. Claro, él lo va a impugnar, pero de aquí a que lo impugna, por lo pronto no lo puede volver a hacer. Lo cual está muy bien, porque en realidad se criticó mucho a México en ese sentido, que por qué no le enfrentaba a Trump y le decía, esto no lo puedes hacer. Pero yo, como decía en uno de mis artículos, en realidad, imagínense ustedes que Trump los pone porque se van a pasar. ¿Qué dice México? ¡Ah, no! Entonces pone a su policía para que no... O sea, está en contra de la humanidad, o sea, ni modo. Es unilateral, y así lo entiende todo el mundo, pero México, como además ha firmado un pacto migratorio para la migración regular, ordenada, pero claro, entonces pues ese es una cosa que ni modo lo tiene que aceptar, porque no puede decir, pues no me los manda, puede ser que no me los mande, pero los manda, es unilateral. Entonces, ¿quién está en medio? Pues los migrantes, pues hay que apoyarlos, ¿no?
Además hay que tener en cuenta que en las modificaciones que se están haciendo y que han, digamos, trascendido un poco de lo que es el nuevo T-MEC, ahí sí hay una obligación por parte no solamente de México, de todos los países del área, bueno, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, de recibir a los migrantes, de darles trato humanitario, como están hablando ustedes, e incluso tratarlos en el aspecto laboral en el mismo sentido, en el mismo nivel que a los nacionales. O sea, eso está ya firmado por los tres, aunque no, el T-MEC todavía no es definitivamente, vamos.
Está firmado.
Los congresos no han definido si sí o si no. Los tres congresos están parados en ese sentido, pero está confirmado. Firmado y confirmado por los tres en ese terreno. Así que, bueno, ¿a qué jugamos? En el caso de México, no ha sido de rechazarlos plenamente ni nada. No ha sido un dulce que hayan pasado por un territorio tan amplio y peligroso como el nuestro. Pues sí. Pero sin embargo, bueno, tampoco los están sacrificando ni nada. Se les ofrece alimento, se les pone en tienda. Bueno, en fin, creo que México ha sido bastante buen asilo. Pero... pues no puede ser para siempre. Hay que ver qué hacer con ellos. Y tienen que ser políticas entre los tres países.
Exactamente,
Por lo pronto, entre Estados Unidos y México, que ese es el caso que estamos hablando ahorita, tiene que haber un acuerdo de políticas. Pero por lo pronto, como sabemos, el presidente de los Estados Unidos, su forma de ser es de ir en contra, de hablar duro, de tener una política dura, sobre todo para fastidiar a México, porque ese es como su sentido. Primero amanece y empieza por el Twitter a darle, ¿no? Pues bueno, eso es difícil.
Claro.
Aun cuando, habiendo políticas ya acordadas, debiera respetarse esto, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que Trump está en un momento electoral. Eso es algo que es muy importante entender. Por eso, en México, el presidente dice, no me voy a meter porque está en un momento electoral. Y es verdad, porque si tuviera México que contestar cada tweet, estaría todos los días contestando un tweet. O sea...
Y que se ha pasado de estar contestando, ¿la verdad?
Sí, no, horrible, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que entender es que esta persona lo que quiere es reelegirse. Entonces está haciendo todo lo que puede.
Pero hace las cosas más crueles para lograrlo.
Bueno,
¿no?
Separar a los niños de sus padres, eso ha sido una canallada espantosa. Porque ahora resulta que hay muchos niños, no sé exactamente cuántos son, pero son bastantes niños, que sus papás, muchos de ellos ya los regresaron y no saben qué hacer con ellos. Es una política de lo más cruel. Una cosa que es totalmente contra cualquier cuestión de derechos humanos, o sea, verdaderamente terrible. Yo lo que sí diría es que eso tiene que denunciarse en Naciones Unidas, porque en realidad esto ha sido una cosa tan grave que hay muchos niños que no se sabe, porque además son niños pequeños, que a lo mejor no saben ni cómo se llaman. Bueno, es una cosa muy grave lo que está pasando. Entonces sí, yo creo que sí hay que denunciar el asunto, porque no es posible que se siga haciendo eso. Sobre todo lo que hace, o sea, dice, vamos a cerrar la frontera. Bueno, cuando sabe que se está tirando un tiro en el pie, porque en realidad lo primero que dijeron los agricultores y los empresarios, oye, no cierres la frontera porque a quien nos afecta también es a nosotros. O sea, con esa idea totalmente irracional, ilógica, ¿no? No le importa. Pues no le importa. Y entonces dice, voy a cerrarla. Claro, no la pudo cerrar como pretendía, porque dijo, el jueves yo la cierro. Y lo que hizo fue quitarle gente a las garitas estas, ¿no? Y las movió. Perfecto. Y entonces, claro, se están congestionando ahí, hay cuellos de botella horrible. pero qué necedad, pero ¿por qué?
Esto es para impresionar.
Claro, entonces sí. Miren nada más lo que estaba, nada más que claro, ya los empresarios, los industriales están hasta el gorro también, porque claro, les llegan, o sea, el comercio que hay entre México y Estados Unidos es impresionante, son miles de millones.
Y lo ha parado feamente.
Claro, o sea, México recibe casi el 80% y Estados Unidos recibe otro tanto de materias primas de agricultura, porque además todas las otras, los famosos aguacates, o sea, no van a tener no van a tener aguacates, ¿no?, para sus guacamoles. Ay, no, qué terrible, ¿no? O sea, sí, es terrible, ¿no? Entonces, claro, ahí no le importa nada. Bueno, si no le importó cerrar el gobierno casi un mes, que afectó en Navidades a los trabajadores del gobierno, no le importó, porque quiere su muro. Pues si no le importa a los propios trabajadores en Estados Unidos, pues menos le van a importar a los migrantes. O sea, es una situación realmente muy grave.
Sí, qué personaje tan nefasto.
Nefasto, ¿verdad?
Ay, bueno. Sí. Oye, ante estos hechos tan complicados, porque son muy complicados, llevan en medio otras cosas que después veremos, y que al paso de los meses se ha exacerbado, ¿cuál es la postura, si ustedes la conocen exactamente, de nuestro gobierno actual? ¿Cuál es?
Pues bueno, digamos, es otro rostro la política migratoria que ha implementado la administración de Andrés Manuel López Obrador, una cara totalmente distinta a la que ofreció Peña Nieto con las primeras, bueno, con estas caravanas de en el mes de octubre, ¿no?, del año pasado. Que pues Peña Nieto los esperó con la Policía Federal listos para reprimir, ¿no?, que se vieron pues inundados de migrantes, no pudieron hacer nada, hubo violencia, sí la hubo represión, pero lo que está haciendo Andrés Manuel es otra cara, le está dando otra cara a la política migratoria, sobre todo porque en estas caravanas, ya que entraron en enero, pues ya no los estaba esperando la Policía Federal de frente, ya los estaban esperando carpas con campañas de salud, con campañas de regularización, de información, de atención a los migrantes, es decir, ya un sentido pues más humanitario, ¿no? Sí. De hecho, desde fines del año pasado, justo cuando comienza la administración de Andrés Manuel López Obrador, hasta más o menos estos días, pues se otorgaron alrededor de 15,000 visas humanitarias, ¿no? Que estas visas humanitarias pues ya les permitían pues desplazarse, una manera de identificarse, desplazarse internamente e incluso hasta buscar trabajo en México, ¿no? Sí. Después de estas visas humanitarias se canceló la concesión de estas visas, pero se comenzaron a ofrecer los permisos de visitantes, ¿no? Que también les permiten transitar por México, visitantes en condiciones humanitarias. Y pues bueno, es un rostro totalmente distinto el que muestra esta nueva administración, ¿no?
Sí, por ejemplo, le llaman blandura.
No, fíjate, cambia. Sí. Antes eran centros de detención. Exacto. En ese momento hay albergues. Entonces, claro, yo entiendo, está muy diferente. O sea, no pueden moverse, no hay ningún problema. Claro, los otros eran centros de detención. Ahora, por supuesto que México está rebasado. En eso, por supuesto, hay que decirlo. Sí. Y hay mucha gente y hay muchos problemas, pero lo que sí queda muy claro, como decía Huberto, es que en realidad se está tratando de dar pues una visión totalmente distinta de solidaridad, de colaboración y de ayuda, porque en realidad lo que hay que entender es que esta gente está saliendo por las condiciones que hemos hablado, no por gusto. O sea, tú imagínate las familias con niños pequeños, ¿no has visto carriolas? Una cosa verdaderamente terrible, es una cosa muy lamentable. Esa gente sale por necesidad y eso es lo que debemos entender como sociedad.
Exacto. Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por esta emisora de Radio Universidad, conversando con la doctora Ana María Aragonés y el maestro Huberto Salgado sobre México y el fenómeno migratorio de Centroamérica a Estados Unidos de América. Vamos a hacer un breve espacio informativo y musical a cargo de Jasmine y, bueno, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Mm-hmm.
teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Caso de que los migrantes no llegaran al destino que buscan, ¿México cuenta con la capacidad económica para poder brindarles un alojamiento definitivo?
Pues mira, indudablemente que la idea del gobierno federal es pues apoyarlos en lo más que se pueda, pero pues ha sido un llegan en un momento también difícil porque está reestructurándose el gobierno, hay un gobierno muy austero, tiene toda la razón en ese sentido, porque claro, pero es un momento difícil también para el gobierno, ¿no? Pero en realidad pues yo creo que ha disminuido mucho las deportaciones, porque también hay deportaciones, ¿no? Que eso es una cosa muy triste, han disminuido, pero ahí se siguen dando, ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo puede tener asilo tampoco, es decir, también hay que ver cuáles son las condiciones.
Oye, y se han mezclado de otros lugares, parece que hay muchos africanos.
Sí. Hay cubanos, bueno, hay africanos, hay asiáticos.
Brasileños,
sí. Sí, entonces, claro, también uno tiene que ver porque, por ejemplo, si es una cuestión realmente de asilo, de refugio, porque son perseguidos políticos o situaciones, justamente como esas, porque se dice, por ejemplo, no, son migrantes económicos, da lo mismo, migrante económico da exactamente lo mismo, son las mismas condiciones que un perseguido político, porque te estás muriendo de hambre, entonces en ese sentido no debe haber esa diferencia, porque en Europa es lo que dice, ah, no, son migrantes económicos, no les vamos a dar nada, no, no, pues ¿cómo? O sea, esa es una situación a lo que ha llevado estos 30 años de neoliberalismo, ¿no?
Así es.
Que en realidad ha sido un verdadero problema.
Bueno, yo nada más para complementar, pues me gustaría señalar que en realidad pues estas caravanas no pretenden o no buscan quedarse en México, buscan asilo en los Estados Unidos.
Sí, y no buscan aquí estar en México, claro. Pero aquí están, pero y también están. quieren
pues sí, y bueno, aquí me gustaría señalar las declaraciones del doctor Tonatiuh Guillén, que es el alto comisionado, bueno, es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que señala, por ejemplo, la experiencia que tuvieron con la caravana, una de las caravanas que llegó a Tijuana, una caravana de 6,000 migrantes. Dice que se consiguió regularizar a 3,000 de ellos, 3,000 de ellos no quisieron regularizarse, y que del total de estos 6,000 migrantes centroamericanos, dice que 3,000 de ellos cruzaron de manera irregular hacia los Estados Unidos, los detuvieron y entran en este proceso, ¿no?, de espera del juicio y todo esto,
y que regresan,
o de regresarlos a su país. Sin embargo, dice que dentro de estos contingentes, dice que hay una cifra, otro grupo importante de 1,400 centroamericanos que regresaron a sus países, y otro grupo importante que se quedó como de 800, más o menos, dice que se quedó en México. Y de acuerdo a los registros que tienen ellos con esta gente que se regularizó, solamente como 600 están dados de alta ante el IMSS, es decir, que están trabajando en México, ¿no? Entonces, bueno, esto es una da una idea de que en realidad pues no buscan mantenerse en el país, lo que quieren ellos es llegar a los Estados Unidos.
Exactamente, sí.
Sí, no, o sea, en realidad la idea de ellos es ir a Estados Unidos. O sea, en realidad prácticamente todos quieren eso porque pues saben las condiciones de México también, pero México está mejor que las condiciones claro. de sus países. Entonces, claro, se les puede dar, se les da visas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque ahora se ha abierto eso de los árboles, de plantar árboles. Hay una en las maquilas, por ejemplo, hay muchas vacantes. O sea, uh-huh. parece ser que en las maquilas están aceptando a algunos de ellos, ¿no? O sea, se está dando la mejor posibilidad, la verdad, uh-huh. para poderlos
Sí, pero está bastante tamizada ya la cantidad de personas.
Sí, ¿no? Sí, efectivamente, está complicado.
Ni modo, así uh-huh. es. Miren, hemos recibido algunas llamadas de los radioescuchas. Si me permiten, voy a leerles.
Claro.
La señorita Elizabeth Solórzano felicita a los invitados.
Gracias.
Y al programa. Dice, gracias. ¿Qué está haciendo la ONU? ¿Quién denuncia el abuso que sufren los migrantes? ¿Realmente hay posibilidades de brindar empleos a los migrantes como ha expresado el presidente Andrés Manuel?
Bueno, es lo que estábamos diciendo, que en la medida de lo posible, pues aquellas vacantes que se puedan dar, si quieren quedarse, porque otros no quieren, se han regresado bastantes a sus países de manera voluntaria, solamente de manera voluntaria, porque se dan cuenta pues que no pueden hacer nada, ¿no? Que las condiciones pues han sido, porque también está esta idea un poco que se dice que hay líderes que los también manejan para que
tiene que ver, pues sí.
Pero en realidad dicen, no, sí, vamos a hablar, porque claro, también están los coyotes que quieren, es lo que yo decía antes, esta industria realmente terrible, ¿no? De que sí, vamos y pues les dan dinero. Pues sabemos, por ejemplo, que de $2,000 a $6,000 y hasta $10,000 se les da. Entonces, claro, ese es un poco el problema.
Uh-huh. A ver, aquí la señorita Rosario Velázquez, que también los felicita mucho.
Gracias.
Dice, ¿pueden hablar sobre la división demográfica en el territorio hondureño?
División,
no sé.
División demográfica, eso, ojalá que pudiera explicarlo un poco más, porque lo que sabemos es que hay problemas demográficos, pero no creo que Honduras tenga esa situación ahora de estructural de disminución de la población económicamente activa. Eso no creo. Lo que sí está pasando en países desarrollados, y México está reduciendo sus tasas de natalidad, por ejemplo, de manera sumamente importante.
Sí.
Ahora, yo no he analizado si a lo mejor a eso se refiere, si Honduras tiene ahora también una disminución de su población económica activa, que eso quita presión en realidad. Entonces no sé exactamente a qué ser. Ojalá que pudiera ampliar un poco sobre
la
división.
Puede comunicarse nuevamente, favor, sí. El señor Ernesto Holguín pregunta a Huberto Salgado, ¿cuál es la diferencia teórico-analítica entre los conceptos de talento y capital humano?
Pregunta tan interesante, ¿no? Y
sí.
Sobre todo que ahorita pues estamos hablando de otro tema muy 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 distinto, pero bueno, cuando se habla de talento relacionado con la migración calificada, pues hay varias maneras de definirlo. De hecho, hay un debate fuerte sobre qué se considera talento, qué se considera un migrante talentoso, un migrante calificado. Pues depende, ¿no? Hay algunos organismos que consideran los niveles de estudios superiores. Pero ahí hay un debate fuerte porque pues se dice que no solamente son los estudios formales, sino que también tiene que ver, por ejemplo, algunos oficios o habilidades específicas que se adquieren por experiencia, uh-huh. conocimientos específicos, que también implica que el individuo tiene cierta formación o cierta acumulación de conocimientos, ¿no? Aunque no necesariamente con un diploma formal. Entonces, uh-huh. hablar de talento calificado, de migrantes calificados o migrantes talentosos, pues bueno, depende cómo lo estemos definiendo, ¿no? Sí, indudablemente los dos tienen un grado de acumulación de capital humano, nada más que la diferencia sería entre los grados formales y los grados adquiridos por conocimientos o experiencias, ¿no?
Exacto. Bien, bueno.
Sí, está bien.
En diversos medios se ha hablado que dentro de las caravanas que atraviesan por México existen mafias que utilizan esta vía para realizar actividades ilícitas, como son el tráfico de personas o simplemente entrar a nuestro país sin la documentación adecuada. ¿Esto es cierto?
Mira, yo creo que una de las cosas muy importantes que se dijo desde el principio es que tiene que ser regular, es decir, tienen que pasar y dar su nombre, tienen que censarlos, digamos, y entonces te da una visa humanitaria, de trabajo, de tránsito, lo que sea. Efectivamente, o sea, el problema, uh-huh, que si se pasa de una manera no regular, como algún momento ha, uh-huh, pasado, que hay mucho en las garitas, por ejemplo, o en el paso, y entonces, uh-huh, se trata de pasar por otro lado, eso sí deben de tener cuidado, porque en realidad sí se puede pasar, ya les ha pasado. Entonces los han inmediatamente deportado, a esos sí los deportan inmediatamente. Entonces es muy importante que, si bien es cierto que el país tiene obligaciones, los migrantes también. Uh-huh. Entonces, lo que se les está pidiendo simplemente es que sea ordenado en el centro. A todos se les va a dar. Por supuesto, uh-huh, que están rebasados, tienen que tener paciencia. Pero sí es muy importante que tengan. A ellos mismos les conviene, porque si no tienes documentos, eres lo más vulnerable. Uh-huh. Y entonces, claro, puede pasar eso. Entonces, lo que decíamos antes, en estos momentos de tanta presión contra la migración, claro que sí hay muchos, digamos, tratantes de personas, por, claro, supuesto, o sea, eso ha pasado, pero además también los coyotes que aprovechan, porque, pues, a ver, yo te paso. Entonces, claro, es una industria muy nefasta, esa, uh-huh, es una realidad, y eso es lo que hay que hacer. Para evitar eso, los migrantes tienen que ser ordenados. Ordenados, uh-huh, no quiere decir que se les va a detener, que no se les va, al contrario, es benéfico para ellos. Entonces, uh-huh, yo, una de las cosas que dije en uno de mis artículos, por cierto, decía, bueno, ¿cómo evitar esto? Porque en realidad sí, puede ser un problema. Muchos se dicen líderes que no son, ¿no? En realidad son tratantes. Otros tienen este tipo de abusos, ¿no? De los coyotes. Entonces yo decía, ¿por qué no en sus propios, los consulados, las embajadas mexicanas en los países, se les otorga desde ahí? O sea, que se haga desde ahí una especie como de filtro y se les da un papel. O sea, si tú quieres ir a Honduras, necesitas un pasaporte. No, bueno, sí, una visa, necesitas, sí, algo.
Nosotros, si queremos, nosotros, ir, te piden una visa
a Guatemala,
es dificilísimo, sí.
Necesitas, uh-huh, una visa. Bueno, uh-huh, entonces, hacer eso, digamos, o sea, vamos a hacer que vayan a las embajadas, se les va a dar, pero ya ahí evitas que tengan que pagar $6,000 para pasar, o 2,000 o lo que sea. Pero además ya tienes un papel, entonces es mucho más ordenado. No porque se va a controlar en ese sentido, pero no para controlar a los migrantes. Eso me parece que es muy importante. Y yo creo que también, sí, deben entender que México tiene obligaciones, como todos los países, sí, pero también tienen derechos y obligaciones los migrantes, ¿no? Y eso, así es lo único, es, que se les está pidiendo, que, uh-huh, sea ordenado, se les van a dar, pero entonces tienen que dar nombre, etcétera, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bien, pues vamos a hacer un puente musical agradable y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Mira, hay una pregunta que te quiero hacer y está también en alguno de las llamadas de los radioescuchas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ONU frente, sobre todo, a estas migraciones centroamericanas?
Mira, no ha habido, que yo sepa, no ha habido una respuesta directa, pero estuvo aquí Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas.
Sí.
Y lo que sí dijo, una de las cosas que sí dijo fue que apreciaba muchísimo el tipo de tratos que se le estaba dando a los migrantes, que reconocía que había un cambio, ¿no? Y que además se había firmado el pacto migratorio ordenado, legal, etcétera. Uh-huh. Y en realidad en ese sentido, pues ella consideraba que se estaba haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Pero a mí me parece que sí se debería, por ejemplo, lo que está haciendo Trump de manera unilateral de regresar a la gente que ya está allá pidiendo asilo, eso es una cosa terrible, porque además no sé, o sea, esto va en contra de los derechos humanos. Uh-huh. Eso sí se debería hacer. O sea, eso sí se debería como de reaccionar y de decir, Naciones Unidas, mira lo que está pasando, ¿no?
Hay que cuidar eso, sí.
Totalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no, pero sí hay espacios para hacerlo. Y que México debería de hacerlo, sí. Porque, claro, efectivamente es unilateral. Entonces, no te dejes, porque si es unilateral, no solamente está bien, porque tú lo recibes por humanidad, porque además está muy bien, por solidaridad, porque ni modo que les digan, no. O sea, los tienes que recibir. Pero aparte de eso, estás enfrentando algo que es ilegal, tan es ilegal, que el juez dijo que no podía hacer eso.
El juez de California.
El juez de California. Entonces, si el propio Estados Unidos le está dando la razón, pues entonces hay que decir no. Entonces, sí me parece que debía Naciones Unidas de intervenir, cosa que no está realmente...
Bueno, ¿quién está al frente de Naciones Unidas?
No, pues Michelle Bachelet está al frente de no, ella es la alta comisionada de derechos humanos y tiene que
pero
ver.
Pero pesa con eso. Mucho la decisión de Estados Unidos.
Por supuesto,
ahí, que es lo malo.
Sí,
¿no?
Pero se está saliendo de todo. Ya se salió de la UNESCO, se salió de. No firmó el pacto. Uh-huh. Él no lo
todo
firmó.
Todo le vale. Ay, no.
Sí, no, no. Es una cosa verdaderamente muy terrible, ¿no?
Está realmente por fuera de. De cualquier límite, ¿no?
Sí, no. Está haciendo cosas muy, muy graves, la verdad.
Bueno, a ver, en el caso de que las diversas grupos o caravanas, como se les quiera llamar, que se han formado, lograran entrar a Estados Unidos y permanecer ahí, ¿qué tipo de calidad de vida lograrían, a tu modo de ver, en opinión tuya, ¿no? Uh-huh. En estos momentos, que hay ese rechazo por los migrantes.
Mira, de todas maneras, van a pasar. Si pasan, tienen trabajo. O sea, porque esa es otra de las cosas. Mira, hablando de la cuestión demográfica. Fíjate que, ya me lo comentaba Huberto también. En realidad, Estados Unidos tiene un problema muy serio, que está disminuyendo su población económicamente activa. Entonces, claro, en realidad su economía está boyante, está bien, digamos, bueno, boyante está bien, y en realidad los niveles de desempleo han bajado enormemente. Entonces, claro, no tiene gente para hacer muchas de las cuestiones de las industrias, están con vacantes. Entonces, claro, en Estados Unidos, pues, digo, no es homogéneo, no podemos decir que todo el mundo lo rechaza. Claro. Sí lo rechazan esta gente que está apoyando a Trump, pero no, nosotros hemos vivido en Maryland, hemos vivido en Delaware, en muchos de los lugares, sí, en Washington, y en realidad, pues, está muy mezclado. O sea, hay gente que está a favor, están más o menos 50-50, ¿no? O sea, lo que pasa es que si el presidente promociona el odio, sí, el racismo, eso, entonces, claro, crea una situación de encono. Pero es, él es el culpable. No, sí, tanto, entiendes, que sea que los vayan a tratar mal la gente, porque en realidad lo que está es promocionando. Exacto. Acuérdate cuando se habían enfrentado dos grupos en donde uno muere, una chava murió precisamente. Estos racistas,
supremacistas
blancos, y los otros que no estaban de acuerdo con eso, hubo un enfrentamiento y a los dos les tiró igualito. No, pues no es lo mismo los supremacistas, claro, que las otras gentes que están por los derechos humanos y demás, ¿no? Entonces, sí, es una cosa verdaderamente. No,
su política de odio es muy, muy marcada y es.
Promueve,
bueno, además, sabes que es en general. No se mide, la verdad que no. Exacto. Tiene respeto por nadie, no. Ese es un problema muy grave,
y,
¿no?
Y de hecho hay un estudio que recientemente salió publicado en la revista científica Social Science and Medicine, o sea que esta postura de Trump tan xenófoba, que alienta a los supremacistas, uh-huh, y estos grupos que pues abusan de las minorías, pues en este estudio se encontró que el 68% de los latinos encuestados, bueno, se elaboraron algunos estudios, habían sufrido casos de discriminación,
sí,
¿no?
Claro.
Y es una cifra que se duplicó porque comparan la cifra, por ejemplo, de los datos reportados en 2003, donde solamente el 30% de los latinos, ¿no? Pero este incremento en estos ataques o esta discriminación que están sufriendo las comunidades latinas, pues son, como ya señalaba la doctora Aragonés, alimentadas por la postura de Donald Trump, sí, y que indudablemente, pues sí, o sea, estos migrantes centroamericanos van a sufrir las consecuencias de esa postura, pero pues es indudable que van a estar en condiciones mucho mejor, o su calidad de vida va a ser mucho mejor que en sus lugares de origen.
Sí, ¿no? De hecho, sí, hay que decirlo, ¿no? Claro, si has estado en algún momento allá, no, eso es cierto, claro, ¿no? No es una, ¿cómo te digo? Un sentimiento general, ¿no?
No,
y claro, además, como están llenos de latinos.
Claro, claro.
Digo,
sí.
Bueno, aquí hay otras llamadas que quiero decirles. La señorita Lucrecia Espinosa felicita al programa y a, gracias, los invitados. Muchas gracias.
Gracias.
Dice, estoy leyendo el libro Competencia Mundial por los Talentos y felicito a los invitados por su labor.
Muchas gracias.
Edith Terraza también felicita a los invitados y al programa. Gracias. Dice, ¿por qué casualmente están surgiendo cuando Trump los necesita para sus campañas?
Claro, es que eso es. Ay, perdón, no sé si terminaste.
No, dice, los controles del seguimiento de las caravanas no está bien organizado, ya que en el camino se van quedando los migrantes.
Pues, sí, es que esa es una de las cosas que se decía, ¿no? Uh-huh. O sea, qué casualidad, ¿no? Que ahora vienen en caravanas y que además viene todo esto, que es una invasión y que lo pueden manejar a su favor. Pero en realidad es que él lo ha hecho visible. O sea, en realidad
lo que decíamos,
sido, sí. Lo que decíamos, ¿no? Ese, uh-huh, ha sido el problema grandísimo, ¿no? Que lo ha
es
hecho.
Es toda una técnica.
Claro.
Y sea, es una técnica espantosa, horrible, cruel. Bueno,
son, uh-huh, instrumentos que le benefician, sí, a él. Es, sí, una cosa horrible.
Bueno, pues así es. Porfirio Yáñez felicita al equipo de Momento Económico. Ay, muchas gracias. La situación en Chiapas se ha complicado,
claro,
sobre todo en la frontera, ya que los migrantes son muy violentos. Perdón. Y hay robos y la gente que vive allí y en el centro de Chiapas ya no pueden incluso salir de sus casas por miedo y por la violencia que los migrantes ejercen sobre perdón, la población.
Pues mira, pues eso sería, sí, puede ser, o sea, no podemos decir que todos son, pues no, habrá de todo, seguramente, sí, o
claro,
sea,
claro.
Pero yo creo que, y lo sé porque llevamos muchos años trabajando con migrantes, en realidad, uh-huh, son bastante cuidadosos, porque saben muy bien que están en una situación muy endeble, que están en una, sí, situación muy vulnerable, y por supuesto que puede haber gente que pues cometa este tipo de cosas y demás, y que además afecta a todos los demás, porque claro, los otros también están diciendo, por favor, pórtense bien, no hagan nada, porque los afecta a todos, ¿no? Uh-huh. Pero me da la impresión, no conozco estos casos ahí de Chiapas, no dudo que pasen.
No lo dudo
que pasen, y además parece también que puede haber encontrado alguna droga y demás, pero de todas maneras yo creo que es lo mínimo que se les puede llamar la atención, y en caso de que sea verdad, ni modo, se les tienen que deportar, por ejemplo, si están robando o si están atacando, pues y
sí,
eso,
eso es,
pues ni modo,
delito,
o sea, México no tiene por qué estar aceptando ese tipo de situación, porque México está ofreciendo realmente un cambio sumamente importante, ¿no?
Así es. Bueno, mucho se ha hablado de la ayuda económica que proporciona Estados Unidos a países como Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Qué tan importante es esta ayuda? Digo, ¿bajo qué términos nuestro vecino del norte brinda esta ayuda? Y si la va a continuar brindando pese a lo que está sucediendo. ¿Cómo ves esto?
Sí, a mí me parece terrible que simplemente diga que no lo va a hacer ya. O sea, que le retire la ayuda. Si de por sí está la situación como está, por supuesto. Lo que sí es cierto que hay que monitorear dónde están, porque sí se sabe que a lo mejor decía uno de los migrantes cuando Trump dijo, ya no les voy a mandar dinero, dijo, pues no importa porque a nosotros no nos llega. No, pero siempre llega. O sea, mira, la propuesta que está haciendo el gobierno federal, en realidad, que además se supone que ya la abrió también con Estados Unidos, ya hasta con el propio Canadá, de hacer una inversión, digamos, de manera integral. Es decir, aquí hay, es por cierto que sí, que no hay condiciones para absorber a toda la población. Por lo tanto, se necesita inversión. Ahora, yo lo que digo es que si bien es cierto que efectivamente es importante las inversiones, México requiere inversiones, por supuesto, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que hay que también como enfatizar aspectos tales como salud, educación, las casas, las viviendas, que eso es lo que hay que hacer, porque en realidad tú puedes llevar mucha inversión, pero esa inversión, como tú sabes, las transnacionales, pues meten uno y sacan tres, ¿no?
Sí.
Dólares, ¿no? Entonces, claro, si bien puede ser crecer, pero no desarrolla el país.
Así es.
Entonces, lo que es muy importante es que dentro de este panorama, que me parece muy importante que esté la CEPAL también, o sea, a mí me parece que está haciendo un gran trabajo, lo que tiene que hacer también es pensar que hay estos aspectos que son los que tiene que desarrollar. Escuelas, universidades, centros,
pues
la salud universal, las medicinas universal.
Sí.
Eso es lo que hay que hacer para realmente, digo, además de las inversiones, pero que el eje vaya por ahí. Eso me parece que es muy importante.
Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y mira, bueno, lamentablemente, estimados, se nos acabó el tiempo.
Sí, se
y me
veo
obligada a que, bueno, terminemos el programa. Están, como siempre, invitadísimos.
Muchísimas
para cualquier
gracias.
Avance Estamos en su investigación.
Aquí.
Es muy, muy, muy importante lo que ustedes han trabajado. Bien, pues muchísimas gracias.
Gracias
a nuestros radioescuchas por su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora a quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.